Todo Ciclismo. Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Xavi Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa desde la 102.5 Universidad Politécnica Radio. Un programa hecho con la mayor ilusión para todos y cada uno de vosotros, por miembros de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica y ciclistas preocupados por la seguridad vial del colectivo ciclista. Hoy, como viene siendo habitual, tenemos un programa muy interesante y ameno, con todo aquello que es o va a ser noticia en el mundo de la bicicleta.
Comenzamos con estos consejos sobre seguridad vial.
Ciclista, tú eres el primer interesado en tu seguridad. No digas no a estos consejos.
Usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
Rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
No olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
No sueltes nunca las manos del manillar.
Y por último,
di no al hipoz mientras pedaleas. Y recuerda
que hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
La carretera es de todos y hay que respetar al más débil. Atención, automovilista, tú tienes mucho que decir. Recuerda,
la distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
El claxon está bien, siempre que se use como aviso, pero nunca para molestar.
Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Muy buenas tardes. Recibir un saludo de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Acércate un poquito, acércate un poquito. Dame un besito, nene, que esto está muy... Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Vicente Azuara. Vicente, bienvenido, bien hallado.
Hola, ¿qué tal, ciclistas?
Don Francisco de casa, ¿qué tal, Paco?
Hola, buenas, Pepe.
Y don Francisco Fran, otra vez y nuevamente Paco, ¿cómo estás?
Buenos días a todos, muy bien, gracias.
40 grados de temperatura, con ese movimiento eres una...
Vamos a comenzar el programa de hoy abriendo una nueva sección, yo creo que interesante y muy, muy amena. Esta sección se va a hablar sobre etapas que normalmente en un día, un fin de semana, nos viene muy cortito hacerlo. Son etapas de varios días y lugares emblemáticos y deseados por los ciclistas amantes de la naturaleza. Aquellos sitios, aquellos rincones de nuestro país donde es envidiable y sobre todo deseable estar, disfrutarlo en bicicleta, en este caso de carretera, que es lo que más conocemos. Y si alguien está interesado en hablar de montaña, estos micrófonos están abiertos para todos vosotros. Va a empezar esta nueva sección Paco Frank. Paco, nos vas a hablar de una experiencia vivida por ti, bonita, bonita, ¿no?
Sí. Bueno, permitidme que empiece con un pequeño preámbulo sobre el objetivo de esta nueva sección, y es el posibilitar y hacer público una serie de experiencias ciclistas en el territorio nacional, yendo a visitar aquello que es digno de ser visitado, decir, estamos un poco huyendo de subir los puertos míticos de la Vuelta a España y nada más. Se trata, esta sección querría hacer una experiencia turística, deportiva, cultural y gastronómica. Es decir, cuando tú te desplazas a una zona, el objetivo es conocerla a través de la bicicleta sobre una carretera asfaltada. Entonces, ¿qué sitios normalmente serían dignos de esta sección? Pues aquellos que merecen 3-4 días, un fin de semana, algunas más largas, desplazarse una serie de amigos o una pareja o que sea, pues a una base, que es un pueblo que tiene un aliciente ya turístico, gastronómico, y desde ahí iniciar una ruta que siempre será de ir, conocer espacios y volver al pueblo, y al día siguiente desde ese sitio, desde otro muy cercano, hacer otra ruta en la misma, en el mismo sitio. A modo de ejemplo, la idea sería, pues bueno, conocer sitios donde los ciclistas de otra parte de España nunca van. Vamos a poner el ejemplo, los valencianos, ¿qué es lo que hacemos? Pues vamos a conocer a la Comunidad Valenciana, nos apuntamos a alguna marcha, algunos se van al Francia a seguir el Tour, otros a los Dolomitas, pero lo que es el espacio de la península ibérica a través de la bicicleta, pues no se practica. Por ejemplo, una podría ser ir a conocer la Sierra del Moncayo, con todo lo que eso conlleva. Otra podría ser ir a la zona de las Lagunas de Neila, a Soria. De ahí tienes dos o tres etapas. Otra sería al norte, la montaña Palentina, el norte, que no se conoce. La zona de los Ancares, que se habla mucho en televisión, pero nadie ha ido nunca. Después, bajando hacia abajo, pues bueno, la zona de lo que es la Vía de la Plata, la ruta sur, que desde Astorga hasta Mérida, vas haciendo todo el itinerario, pues Zamora, Salamanca, Béjar, Plasencia, etcétera, ¿no? El Valle del Jerte. Luego, siguiendo por abajo, hay sitios magníficos, yo creo que son de los más bonitos de la península, que es la zona de la Sierra de Grazalema, famosa por sus pinsapares y por sus lluvias extensas, y ahí hay un par de etapas o tres, incluyendo la Serranía de Ronda. Después, por Andalucía mismo, está ir a conocer las Alpujarras, con la Alpujarra granadina y la almeriense, y también conocer pues un contraste enorme que es bueno, entre el desierto de Tabernas y los fríos y las nieves de Alcalá Alto. Pasando por la Sierra de Cazorla, hay unos parajes impresionantes y donde hay unas rutas de 2 o 3 días fantásticas. Y así pues vamos dando la vuelta a todo la oferta cultural gastronómica, intentando siempre adentrarnos en aquellos parques naturales que normalmente, pues bueno, están vedados incluso para coches, pero en bicicleta te dejan subir a ver, pues no sé, la naturaleza en su plena euforia, ¿no? Entonces, hoy concretamente he preparado una salida de 2 días haciendo pues bases en Andalucía. Concretamente, la primera que vamos a hablar es la ruta de las Alpujarras. Y las Alpujarras es una comarca, algunos de aquí las conocen y otros no, pero bueno, es digna de mención, puesto que es la parte sur del sistema penibético, la Sierra Nevada, tiene unas características espectaculares y es una montaña nevada muy alta y muy cercana a la playa. Entonces, en la cara sur de la Sierra Nevada hay una comarca bastante desconocida y digna de visitar. Como mejor se visita es en bicicleta, y se tiene que visitar en bicicleta de carretera, porque las rutas de montaña son asimismo muy bonitas, pero son muy cortas, te permiten hacer un trocito solo, ¿no? Con esto abarcas pues un itinerario completo. Concretamente, el que he propuesto hoy es saliendo desde la ciudad de Lanjarón, famosa por su balneario de aguas, y está concretamente debajo del pico del Veleta, arrancas pues en dirección este y pasas por Órgiva, otro pueblo que es donde empieza la Alpujarra, y luego voy a citar los pueblos.
Pero
porque
¿En dónde vamos a hacer base?
La base en Lanjarón.
El pueblo Lanjarón es donde vamos a alojarnos, digamos, y de allí parte todo, la ruta y todas las varias rutas que vas a proponer.
No, la primera será en Lanjarón y cuando ya termines la otra tendrá otra base muy cercana con la carretera que la dirige hacia Almería, y haces la base en Tabernas, otro pueblo importante, ¿no? Porque desde el primero no podrías ir nunca al segundo en una jornada. Vale. Entonces, Lanjarón es una ciudad turística famosa por sus hostales. Va mucha gente de la tercera edad y turistas y extranjeros a conocer las aguas del balneario. Uh-huh. Y está muy bien comunicada con la autovía de Granada, con la 92, la que va a la playa. Es decir, está muy bien comunicada.
Y tiene, es un pueblo grande, tiene muchos servicios,
sí,
allí.
Sí, el pueblo tendrá 6 o 7.000 habitantes, tendrá 30 o 40 hostales, restaurantes por un tubo, o sea, es una ciudad turística.
Para que los acompañantes, mientras los bicicleteros se van hasta la hora de comer, tengan eso otras es, actividades incluso, para hacer.
Los acompañantes pueden pasar el día allí, porque además hay turismo gastronómico, artesanía y de todo, pero uh-huh. también pueden ir siguiendo la ruta con el coche y quedar en algunos sitios que luego explicaré, pues uh-huh. a almorzar o a degustar lo que prefieran allí.
Vale.
Tener en cuenta que esa comarca fue el último reducto de los árabes cuando fueron expulsados de la península, y Boabdil se agarró allí en Granada y estuvo viviendo en la Alhambra, y luego se le echó un poco más abajo y hasta última hora que lo echaron al mar, ¿no? Pero los árabes saben realmente cuál es la cultura del agua y cómo tratan el agua que viene de la Sierra Nevada y cómo están las fuentes por esos pueblos y cómo están las acequias de riego y los sistemas de riego antiguos. Es un paraíso para ir a conocer estas técnicas y sobre todo la gastronomía de los dulces de los árabes, que son maestros en algunos productos.
Sí, sí señor, sí señor.
Entonces, bueno, si queréis hago un repaso somero.
Sobre la primera ruta, ¿no?
La primera ruta, voy a dar el resumen primero de lo que supone. La distancia serían 152 kilómetros. Pero claro, piénsese que no es una marcha ciclista donde tienes un dorsal y tienes que ir echando el bofe. Vas a la marcha que quieres. Como puedes salir a las 8 de la mañana, no pasa nada si vuelves a media tarde, tomándote tus tiempos y tus descansos.
Por supuesto.
El incremento de nivel de la altitud de toda la etapa, claro, es un sube y baja espectacular. Son 3.600 metros. Una etapa importante.
Para una pedazo de
importante,
etapa.
Importante.
Pero tampoco sí, sí. me marco tiempo. Entonces tú uh-huh. puedes hacerla y parando donde quieras. La pendiente máxima, pues, en algunos de los portillos, son del 13%. Y la época para realizarla idónea es siempre en primavera o en otoño. Yo prefiero la primavera porque en el mes de mayo, finales de abril, mayo, primeros de junio, el agua es espectacular. El deshielo de Sierra Nevada que va hacia los ríos que van al Mediterráneo es espectacular. Incluso puedes ver las dos cosas. Es el paisaje con la nieve arriba en Sierra Nevada. En otoño es más difícil que empiece a nevar. Entonces, bueno, cuento. Atención a los nombres porque los nombres son auténticamente con una nomenclatura de tipo lituano, gallego y árabe, que para nosotros algunos de ellos no suenan, pero otros parece que estemos en la luna.
A ver.
Pasamos por Órgiva, Torbizcón, Cádiar, el Valle del Guadalfeo, la comarca de la Contraviesa, Yator, Ujígar, Cherín, Picena y Laroles. En Laroles hay una carretera que va directamente al puerto de La Ragua, que es como un paso intermedio de Sierra Nevada que te pasa del norte al sur hasta Guadix, a la comarca del Marquesado. El puerto de La Ragua también se puede hacer, no en esta etapa, porque si no, no llegaríamos nunca a Lanjarón. Tienes 2.000 metros de altitud y es una maravilla de puerto. Tienes 12 o 15 kilómetros de unos pinares espectaculares. Luego bajas ya hacia abajo y vas a Mairena, Mecina Alfaar, Valor, famoso por los dulces árabes, Yegen, Mecina Bombarón, Bérchules, Jubiles, Trevélez. Trevélez, pasas por Trevélez, que es uno de los pueblos más altos de España, es famoso, tiene 1.500 metros de altitud y es un secadero de jamones espectacular. Es famoso por el jamón de Trevélez, pero allí no hay cerdos. Los cerdos están en Murcia. Allí llevan a secarlos. Luego bajas hacia Busquistar, Pórtugos, Capileira, Bubión, Pampaneira, Soportújar, Carataunas, Vallacas, Órgiva y Lanjarón. Hay que decir que Capileira es un pueblo interesantísimo porque es el último que desde ahí, con una ruta no asfaltada, llegas al Pico de Veleta y bajas hasta Granada. Eso en bicicleta de carretera no se puede hacer, pero que dispongo de una mountain bike, aunque hay una valla que no te dejan pasar, pues es un paisaje espectacular. Llegas pues desde 400 metros que tiene Lanjarón. Al cruzar por Capileira hacia arriba llegas a los 3.400 metros, casi por la carretera. Esta ruta no tiene desperdicio. Es larga, pero se puede hacer debidamente acompañado, y en cada pueblo de los que digo hay una fuente famosa por sus propiedades medicinales. Hay una que es la fuente roja, que llaman, que es de agua con hierro, otra tiene magnesio, otra tiene tal, y si te documentas perfectamente en cada pueblo, bebes el agua de la zona. Comes los postres moros, que tienen allí un valor increíble, y sobre todo te vas a casa con una sensación increíble.
Pero Paco, de estos pueblos que tú nos has enunciado, de esta primera etapa, ¿cuáles serían las paradas obligatorias para ti?
Pues mira, yo creo que saliendo de Lanjarón, el pueblo de referencia es Cadiar. Cadiar, ya has hecho 40 o 50 kilómetros, es un pueblo que tienes tú.
¿Y cuántos puertos has hecho hasta allí?
No, puertos no haces ninguno.
Ah, es todo toboganes.
Esto vale. Es toboganes, sube y baja. Por eso 3.600 metros da, en 150 kilómetros da para, no tienes ni un momento que es llano. Evidentemente, lo que es el Valle del Guadalfeo y el pie de la comarca del Sierra Nevada, pues no tienes ningún tramo.
A ver, Paco, entonces, por lo que has dicho tú, el puerto de Laragua en este no la subimos.
No.
O sea, antes de eso giramos a la izquierda y ya es. Subimos y nos metemos hacia Trévelez.
Eso es, aquí está claro. Muy bien. En Laroles, en vez de subir hacia Guadix, subiendo el puerto de Laragua, pues tiras para abajo. Exacto, para continuar la etapa.
Exacto, muy bien. ¿Qué más pueblos podemos parar para disfrutar de sus riquezas todo tipo?
Hay tres pueblos que están infestados de japoneses, de turistas, de Madrid, de toda España. El que va a la Alpujarra no deja de ir a los tres que son los más importantes, que son, aparte de Lanjarón, son Capileira, correcto, Bubión y Pampaneira.
Correcto.
Son los tres pueblos que visita todo el mundo. Pero cualquiera de ellos tiene una belleza espectacular, sobre todo cuando estás llegando a ellos, porque todos son pueblos blanquitos metidos en plena montaña.
Son muy pequeños.
Son pequeños todos.
Muy pequeños.
Sí. Los pequeños no llega ninguno a 1.000 habitantes.
Bueno, como no lo has dicho tú, que sí que lo sabes, pero ya por intervenir yo un poquito, ahí he estado yo, en bicicleta no, he estado en coche. Decíos que la gente diga, coño, en Andalucía, ¿verdad?, un pueblo que se llame Capileira y otro, es que resulta que después de la expulsión de los moriscos, aquello lo repoblaron con gallegos. Entonces, al libro de los gallegos allí les pusieron nombre gallego. Y eso es el motivo.
Hay tres o cuatro gallegos y hay alguno que es lituano.
Sí,
a ver de dónde ha salido Karataunas. Karataunas es, tú te vas a un equipo de baloncesto y hay un Karataunas allí jugando. Luego, digo, es que alguien vino de por allá.
Muy interesante.
De todas formas, Paco, comentas que para realizar esta etapa no tienes que subir ningún puerto. Pero realmente con esos desniveles ahí habrán repechos, entiendo yo, o desniveles seguidos más importantes que aquí un Oronet o un Pico del Águila.
Es que, bueno, yo te digo, como estaba ahí en el coche, ¿tú has ido en bicicleta o en coche?
Sí, yo he ido en bicicleta.
Todo eso te lo has ido.
Sí,
recorrido has ido en bicicleta, tú lo sabes mejor que yo. Es que esto es como si cogieses una gran montaña y tú le vas dando la vuelta a la montaña. ¿Qué pasa? Que la montaña tiene caídas de agua, es decir, tiene valles.
Sí, sí.
¿Y tú qué vas pasando? Valle subo, valle bajo, valle subo, valle bajo,
sí,
con lo cual
sí,
te haces polvo.
Pero, por ejemplo...
Esa es la clave, de que no hay puertos, pero siempre estás subiendo.
Al revés, de Órgiva a Trévelez, eso es un puerto de montaña de casi 30 kilómetros.
Sí, y tienes tus momentos, tus repechos, tienes puertecitos de 2-3 kilómetros, como decía Vicente,
correcto.
Para acceder a Bubión y Capileira,
bajas
cada vez al valle del río y subes arriba, pero son
2
kilómetros, 3 kilómetros, sí, al 7%, al 8%, por eso tienes que parar cada 25 o 30 kilómetros, parar a comer, a almorzar, a descansar y a beber a la fuente.
Claro, entonces por eso el plan que dices tú, está bien para los acompañantes quedar con ellos en esas zonas, que ellos vayan, vean los pueblos esos que comentas, que son muy bonitos de pasar por allí y tal, quedan allí a almorzar en un bar concreto, llegan los ciclistas, almorzáis un poco todos juntos.
Efectivamente.
Y se sigue al siguiente, cada uno a su historia,
eso
¿no?
Eso es. Y ya por la tarde pues se come juntos, no hace falta comer en Lanjarón, no hace falta venir a las 2:30 a comer. Tú puedes salir a las 8 y volver a las 6 de la tarde. Y has hecho, pues,
esto es un paradas, plan de día completo.
10 o 12 paradas, algunas de 5 minutos, otras de 10, otras de media hora a almorzar, y vas haciendo, claro, vas comiendo, te vas animando, y vas haciendo kilómetros y lo vas viendo todo. Por supuesto que tiene su dificultad. Llegas por la noche y cuando llegas a Lanjarón, aparte de que te comes algún japonés que veas por allí suelto, pues bueno, te das cuenta de que te has pegado una paliza enorme, pero satisfactoria.
¿Alguna etapa más recomiendas por la zona?
Espera, deja de pedalear un poco. ¿Qué vamos a comer en Lanjarón? Así que que digamos, venga, esto hay que pedir este plato.
Lanjarón, como va mucho turismo, allí precisamente tienes cocina internacional, puedes comer lo que sea. Lo que es importante es que los postres, toda la variedad de postres, de dulces que dejaron allí, el legado de los árabes, pues es, no sé, habría 8 o 10 tipos de dulces, a cada cual más bueno. Yo recuerdo los piononos, que son unos dulces
de Santa Fe,
típicos de Santa Fe, de Granada, que se llaman piononos, sí, sí, por el Papa, porque era el Papa Pionono, que sí, se ve que le gustaban, se lo llevaron allí y se quedó con, sí, el nombre. Sí, sí, sí. Y luego los pestiños, que aquí también se llevan, pues son un dulce especial que de la zona, y así pues habrá ahí como una docena de rollos especiales con anís, con esencias de no sé qué, y que, pero está todo buenísimo.
Y allí era fresquito, ¿no?
Hombre, estás hablando de que si no vas en junio, de junio, julio, agosto, septiembre, pues ya en lo octubre yo ya lo desaconsejo porque puede empezar a caer la rasca ya, ¿eh? Pero los meses buenos son junio, julio, agosto no, evitarlo, porque hay mucho coche, mucho turista, y luego septiembre, ¿eh? Primavera, principios de otoño. No, nunca en invierno aquello es insoportable, hay un frío que pela.
Bueno, ¿en Sierra Nevada hay nieve todo el año en algún punto o no?
Pues normalmente, a partir, si el año es como hoy, posiblemente en julio y agosto los picachos de las veletas estén todavía con nieve, hay algún nevero permanente. Si hace mucho calor, hay años que no se ve nada, pero la primera nevada de final de septiembre ya se pone blanco otra vez.
Tiene unas vistas, desde luego, una fotografía impresionante toda esa zona. Yo he estado allí y la recomiendo. Es digna de visitar. Y la he hecho en bicicleta. Preciosa, Paco. Has elegido una zona para abrir esta nueva sección extraordinaria.
Pero, ¿y hay balnearios y cosas de esas que dices que hay para, sí, luego ir a relajar las piernas?
El balneario de aguas. Balneario donde también te puedes hospedar, hacer las curas de aguas, los baños, las aguas que te tomas, que son buenas para todo. Y luego hay en la villa de Bubión, hay un parador que también es interesante, aunque está lleno de gente. Y luego ya de ámbito menor hay hostales y hotelitos pequeños en toda la ruta, porque claro, esto es un paraíso terrenal. Esto, uh-huh, eso te lleva también al Pujarra almeriense, que menos famosa, pero no es menos bonita, de la que hoy no vamos a hablar, porque, uh-huh, por dentro llegas también a la zona del interior de Almería.
¿Y de precio, el alojamiento y comer? ¿Cómo está respecto al resto de España?
Está barato. Es decir, ahora hablo de precios de ahora y de precios de antes. Antes era un precio bastante asequible. Es decir, hay ventas en el camino. Yo conozco una que citaré, en la ruta de la Contraviesa, en Laza del Lino, donde me comí mis mejores huevos con chorizo de mi vida, con patatas a lo pobre. Es decir, eso te puede costar 8 o 10 euros comértelo.
Bueno, entonces ya después de bien comidos y bien dormidos, ¿dónde vamos al día siguiente?
Bueno, pues al día siguiente he preparado también una cerca de allí, por aquello de no desplazarme a la otra punta de España, ¿no? Esto está pensado en un puente de 2-3 días, pues al día siguiente coges el coche, madrugas o descansas y te vas a Almería. Y en Almería se da el contraste de los más interesantes que se pueden encontrar en bicicleta de toda la península. Y es que haciendo noche o base en la población de Tabernas, famosa por las filmaciones del Western Spaghetti, donde el paisaje es exactamente el de Texas, tú cierras los ojos y te sueltan allí y parece que estés viendo una película de John Wayne, ¿no? Solamente faltan los indios corriendo.
¿Y se sigue grabando ahí actualmente?
Ahora ya no, tuvo su auge hace 25 o 30 años. Porque, claro, ir a producir películas a Texas era muy caro, y entonces los productores europeos, italianos y españoles, pues bueno, hicieron, no sé, un centenar de películas del llamado Western Spaghetti. ¿Recordáis La muerte tenía un precio por un puñado de dólares, donde actuaba Clint Eastwood?
Eso está todo en Tabernas.
Está todo en Tabernas, las dirigía Sergio Leone, director italiano, y la música era de Ennio Morricone. O sea, son películas
clásicas,
en la antología del western, de lo mejor que se ha hecho en Europa, y casi lo único, porque lo demás ya es americano.
¿Y allí entonces ahora tienen alguna especie de museos o reconstrucciones?
Sí. Ahí en una de las partes que luego os contaré, en la ruta, hay una parte cuando ya llegas a Taberna, después de haber bajado de las nieves, pasas por una zona de 20 kilómetros donde todavía están las ventas y los pueblos de madera que sirvieron para el rodaje y son objeto todavía de visitas turísticas guiadas para extranjeros. Les llevan como parte importante de la visita a ver dónde se filmaban las películas del oeste. Eso, para un señor que venga de Alemania o del Japón, no tiene que ir a Texas, porque es exactamente el mismo paisaje. Os contaré la excursión etapa que he preparado, que es la del contraste entre el desierto y las nieves. Pasas desde el desierto a lo alto de la Sierra de los Filabres. La Sierra de los Filabres es una estribación de Sierra Nevada, de la cordillera Penibética, también, que está enfrente de lo que es Almería. Y bueno, esta es un poco más corta, serían 109 kilómetros saliendo desde Tabernas y volviendo a Tabernas, por donde luego veremos. El desnivel son 2.900 metros, porque subes a una altitud de 2.157.
Aquí estamos en zona Galibier todo el tiempo, ¿eh?
Entonces, la pendiente máxima, tienes una rampa en el Belefique de 16%, pero son cortas. Se puede ir con los casetes de piñones normales, con los compactos que usamos aquí, hacer la etapa sin ningún problema. Ahora, tienes que tener tu fondo, porque tienes dos colosos que subir y luego, cuando llegas abajo, te enfrentas con el desierto.
Vale, entonces aquí en vez de repecho son puertos.
Aquí son dos puertos. En este, pues bueno, sales de Tabernas, que tiene una altura de 410 metros, y arrancas hacia el norte, hacia la población de Belefique. Uh-huh. En Belefique empiezas a subir el puerto de Belefique, que lo subieron en la Vuelta a España un par de veces hace 4 o 5 años. Es un puerto muy bonito, con unas herraduras, donde la ventaja es que desde las herraduras se ve el mar, se ve toda la zona del cabo de Almería y luego
cabo de Gata
y luego ves también toda la zona del desierto. Vas viendo el desierto, el mar, y allá arriba, si vas en una época donde hay nieve, ves hasta nieve. Entonces, ese puerto tiene 13 kilómetros de longitud, tiene un desnivel de 990 metros, una pendiente media del 7,4 y una máxima del 15. Y luego, cuando llegas arriba, desparramas la vista hacia el lado y ves una cosa que si no vas al pueblo de Bacares y subes a esa altura, no la ves, que se llama una montaña que tiene forma de cono, que se llama la Tetica de Bacares. No me preguntéis por qué lo de la Tetica, os lo podéis imaginar, pero es perfectamente una Tetica.
De Bacares.
Y es un cono perfecto, Tetica de Bacares. Luego bajas al pueblo de Bacares y empiezas una ascensión de 17 kilómetros por una carretera increíblemente ya dotada de vegetación y subes al puerto de Calar Alto. En Calar Alto, a 2.157 metros, está el observatorio astronómico más importante casi que tenemos en España, en la península. Desde ahí se ve todo, aparte que se ve la altura y se ven las estrellas. Desde ahí, en un día claro, ves hasta África. Ya está muy alto, en días de esos de poniente lo ves todo. La pendiente media, 6,8... tiene alguna rampa de 16. Luego, cuando llegas arriba, tiene un descenso que no paras de bajar por unos paisajes increíbles llenos de vegetación y de pinos, y llegas hasta Hergal, otro pueblo que tienes ya abajo de todo. Y ahí, desde Hergal hasta el regreso a Tabernas, ves a los dos lados de la carretera que vuelves lo que son las zonas de filmación del western. Es decir, no se puede pedir más en una jornada en la que sales de casa, pasas por dos puertos muy bonitos, uno de ellos posiblemente con nieve si lo subes en abril o en mayo, y luego bajas y te enfrentas con el desierto. En un día has ido a dos zonas del mundo. Es como si hubieras ido al desierto de Texas y luego hubieras pasado por Alaska. Yo creo que esta es una etapa increíble que debe animar a mucha gente a hacerlo.
Lo que veo yo en esta etapa es que ahí unes dos puertos donde en la Vuelta a España siempre se dicen que son prácticamente para definir una Vuelta a España. Son dos puertos de mucha envergadura.
Claro. Es que
duros.
Nosotros siempre en la Vuelta a España, la gente, bueno, normalmente se decide siempre, la organización piensa que se decide siempre en Asturias o en el Pirineo, pero bueno, en la mitad sur de España hay etapas que, como están lejos del final y están siempre a la mitad o al principio, pues casi nunca definen quién va a ganar la vuelta, pero sí quién no la va a ganar. Sí. Es decir, subiendo el Belefique o el Cala Alto, y el que no está bien ya no puede llegar con los primeros.
Está claro.
Entonces tenemos, este es un ejemplo, el otro es la Covatilla en Béjar. Tienes unos cuantos puertos por aquí abajo que no son los de arriba, pero que normalmente son dignos de ver.
Lo que hay que pensar es que para afrontar estas dos etapas que nos estás presentando hoy, uno tiene que tener una condición física de mediana a importante.
Sí, pero al final el que se va tres días con la bici a cuestas en el coche es porque tiene una condición física mediana.
Normalmente tienes que tener, de los ciclistas que normalmente hacen entre 5 y 7 mil kilómetros al año, saliendo los fines de semana a hacer rutas de 100 o 100 y pico, entrenando entre semana algún rato, ese está capacitado para ir. Esta etapa no la haces de un tirón. Esta etapa, cuando bajas del Belefique, vas a Bacares y en Bacares almuerzas.
Eso te iba a preguntar yo, ¿qué almorzamos en Bacares?
Claro, en Bacares es otra gastronomía especial de lo que es la norte de Almería, la sierra de Macael, que está muy cerca, y allí te sorprende, está Serón también, famosa por sus jamones, y tienes una serie de gastronomía de carne, del cordero y del cerdo y de las verduras, porque tienen valles allí muy, muy, muy frondosos, y puedes comer casi de todo lo que quieras. Te tomas tu tiempo, descansas y luego inicias la subida al Cala Alto sin tiempo, pero sin pausa. Tú subes arriba y cuando llegas arriba prácticamente ya el jornal ya te lo has ganado. Luego ya te dejas caer 40 y tantos kilómetros por una carretera por la que normalmente no verás ni un solo coche y apareces en Gergal y luego los 20 kilómetros son a 20 por hora a ver si ves a algún indio por allí corriendo todavía.
y luego, por la tarde, cuando ya hayas descansado un poco, ¿qué plan de turismo tenemos por la zona?
Bueno, en tabernas, como no sea esto, ir a ver con la familia o con los acompañantes, ir a ver algún poblado de esos que te enseñan, pues prácticamente no hay nada. Es el desierto, es que lo dice la palabra. Es que la belleza de esta etapa es que vas a un sitio que estás en el desierto.
Pero eso será espectacular por las noches, incluso el cielo estrellado será muy bueno ahí.
Por la noche sales y, bueno, y evidentemente, aparte de que hace un frío que pela. En ese desierto es como el desierto del Sáhara o como cualquier desierto. No hay nada, pero hay unas formaciones geológicas impresionantes, colores de las piedras, un color ocre, rojo, unos cortados, una especie de calizas peladas que hacen formas rectas, y si vas luego con el coche lo puedes visitar mejor.
Endólogo, Paco, nos has dejado y nos has abierto una puerta que muchos ciclistas están practicando, pero otros, yo creo que la gran mayoría, solamente practicamos la bicicleta de fin de semana, salidita alguna vez entre semana y poquito más. No nos planteamos estos retos para conocer nuestra nación, para conocer nuestro país, donde hay rincones maravillosos, donde hay, como bien dice, gastronomía, hay todo tipo de riquezas donde una persona puede disfrutar y además haciendo aquello que más te gusta, que es ir en bicicleta. Yo creo que nos has dejado a todos, hay un reto donde, todavía estamos en primavera. Justamente has dicho que es la mejor época del año para visitar con la familia y con los amigos esta ruta que acabas de presentar. Y, bueno, ahí está el reto. A ver qué oyente se atreve para disfrutarlo. Y si alguno se atreve para disfrutarlo, ¿por qué no? Contactar con nosotros y hablamos y que cuente su experiencia. Sería interesante también.
Muy bien. Esto siempre hablo que son salidas cortas y están bien comunicadas. A Taberna se va directamente con la autopista esta de que va por Puerto Lumbreras a Almería, que esta autovía está allí, y luego el viaje es bastante rápido. En 5 horas, 4 horas y media estás allí.
Bien, Paco, pues yo creo que has abierto ahí una brecha y con la presentación que has hecho no queda ninguna duda, ningún oyente, entiendo y creo, que quiera y ame este deporte y además, bueno, todo lo que le rodea y has comentado. La próxima semana, pues a ver si encontramos una persona que sea capaz de transmitir y que haya hecho esas etapas y con esa capacidad de transmisión de esas vivencias como tú, y que a nuestros oyentes les sirvan pues para abrir nuevos horizontes en esto de la bicicleta, que sin duda yo creo que se planteará el hacer un par de salidas, dos, tres salidas, si puede, al año, sobre todo con la familia, porque la bicicleta que tiene es que la familia bicicleta no se llevan muy bien normalmente, y esto puede ser un punto de unión importante, importante. Pues aquí yo creo que lo dejamos por esta semana. La próxima semana a ver si podemos encontrar, como digo, a otra persona, o si tú, Paco, tienes otra ruta, ya lo comentaremos, ya lo presentaremos. Y aquí se empiezan a abrir puertas y nuevos horizontes para todos y cada uno de nosotros.
Hola, soy Pedro Delgado. Posiblemente este nombre te diga algo, pero si digo Perico Delgado, seguramente, casi seguro, que ya me tienes totalmente relacionado, ¿no? Eso es, con las bicicletas, ¿no? Bueno, este es un mensaje que quisiera dejar a vosotros, que usas el coche, que eres conductor, y cuando ves a un ciclista, ¿no? Muchos de vosotros veis a los ciclistas, os asustáis, lo veis tan vulnerable que pensáis que se va a caer, y tranquilos, que no es así, o sea, ahí cada uno va, sigue su línea y nada más. En ese aspecto yo simplemente decirte, cuando veas a un ciclista, no trates de, lo primero que hace, que lo que pasa mucho, de adelantarle, ¿no? Toma un poquito conciencia, tómate al menos un segundo de examinar la situación de la calzada, si le puedes adelantar sin peligro para el ciclista ni para ti. Entonces simplemente que levantes al menos el pie del acelerador, y cuando le vayas a adelantar, haz una maniobra, ¿no? Y cuando le adelantes, por favor, recuerda que las normas de tráfico te dicen que tienes que mantener 1.5 metros de seguridad, porque tú a lo mejor ves que no le vas a tocar con menos distancia, pero hay esa circunstancia que es el viento, que a veces ese rebufo que provoca el coche absorbe al ciclista y sin querer se te cae encima, así que ten cuidado, es mejor que frenes un poquito y mantengas esa distancia de seguridad del 1.5 metros al adelantar. Y también vosotros que veis un grupo de ciclistas y os ponéis muy nerviosos y decís que hay que ir de uno en uno, bueno, afortunadamente para el ciclista, a ti seguramente no te haga mucha gracia, pero ahora ya se puede circular en paralelo y en grupo. Y el motivo no es otro de que así el ciclista es mucho más visible, y sobre todo lo que se trata es de que todos hagamos el viaje y disfrutemos de la bicicleta, y tú de trayecto recreativo o de trabajo, sin ningún tipo de inconveniente y no tener luego disgustos. Así que, como no, paciencia un poquito si ves a un ciclista, pero tampoco te asustes, que los ciclistas no se caen por sí solos.
Vamos ahora con las noticias que nos ha dejado el pelotón internacional. Vicente, ¿qué noticias son esas?
Bueno, pues vamos a empezar, porque no lo quiero dejar para el final. Dice que los malos tragos, cuanto antes pasen, mejor, ¿verdad?
Exacto.
Primero vamos con los efectos colaterales, que dice aquí, los daños colaterales que traen todos los asuntos relacionados con el ciclismo. Entre otras cosas, la operación Puerto esta y el juicio que ha habido y la sentencia. Resulta que la Real Federación Española de Ciclismo
no presentará recurso propio contra la sentencia de la operación Puerto. Sabéis que contra esta sentencia ha habido varios organismos que van a presentar recurso, pero resulta que la Real Federación Española de Ciclismo se ha gastado en los últimos 8 años 1,3 millones de euros en abogados.
¿Pero cómo se lo va a gastar si no tiene tanto?
Y se han quedado sin un céntimo. Con lo cual van a ponerse en la cola del león, que dice aquel, y van a ir a lo que hagan los demás. Eso es la noticia.
¿Pero se ha gastado la Federación Española de Ciclismo 1,3 millones en 4 años en abogados?
Esas son palabras de su presidente, José Luis López Cerrón.
¿No le habrán quedado ni para fotocopias?
Pues eso es lo que...
Yo te lo digo porque en la época que yo estuve allí en la Federación Española, sin ese gasto ya había un déficit extraordinario. Yo creo que a raíz de esto, O cierran la federación,
de hecho,
vamos, o viene directamente el Banco Central Europeo a rescatarla.
Bueno, ojo, es que de hecho la Real Federación Española de Fútbol está intervenida económicamente. Está intervenida.
La Federación de Ciclismo.
O sea, dentro de que fútbol, España estamos intervenidos, pero ellos a su vez están intervenidos por nosotros. Quiero decirte, la Real Federación Española de Ciclismo está intervenida económicamente. Y por tanto, su situación, lógicamente, ha obligado a tomar esta decisión. Pero bueno,
¿tú crees?
Esto es un daño colateral. Digamos.
Pero vamos a ver, pero pero ahora vamos a lo que es en sí. El fondo de la cuestión.
Sí, sí.
¿Tú crees que somos imagen ahora mismo España de algo cara al resto del mundo? Estamos hablando de por qué no luchamos contra el dopaje.
Bueno, aún nos queda algo, hombre. Tenemos a Fernando Alonso, a Rafa Nadal.
pero... decir, algo nos queda, no, sí, a Dani Pedrosa, esta
todo,
gente.
Todo lo que todavía quieras, nos todo queda lo algo. Que tú quieras,
pero evidente. Efectivamente hay muchas facetas que es una pena.
Y estamos pidiendo, y estamos pidiendo, señores, y estamos pidiendo una Olimpiada para Madrid para el año 2020.
Sí. Ojalá no nos la den porque nos va a entrar al bolsillo.
O yo soy extraterrestre,
es complicado.
O no entiendo absolutamente nada.
Es muy complicado.
Sí, bueno, yo tengo mi opinión al respecto. Yo creo que se ha hecho un juicio que afortunadamente lo mejor que ha pasado en ese juicio es que ya se ha terminado.
Sí.
Y luego, si os fijáis, estas cosas, cuanto menos lo menés, mejor. Es un contrasentido. Lo que tú has dicho es verdad que hay que aclararlo hasta el último punto por la imagen que se queda, pero el tiempo lo hace olvidar todo. Yo creo que es importante no recurrir. No creo que sea por esa causa. No recurre porque alguien piensa que si recurres está en candelero la operación Puerto. Lo que hay que hacer es pasar página pronto. Del tema del filete de Contador, si él hubiera recurrido, estaríamos con el filete, todos los días comiendo filete. Entonces, lo mejor es no recurrirlo. De ahora en adelante, poner las bases para que no haya más. Pasar página.
Ahí voy yo, Paco, perdón que te interrumpa. Dime. Es que no hay que pasar página. Hay que empezar un libro nuevo. Ese es el problema. Que aquí lo que intentan es pasar página. Pero el libro es el mismo. Con lo cual vamos mal.
Pero vamos,
hay que empezar un libro nuevo.
El que quiera sacar el contenido de las famosas bolsas y decir a quién era todo eso, eso no sirve más que para castigarlos, que lo han hecho, que de hecho están castigados porque ya se han hecho mayores, ya no corren. Muchos de ellos. Sí. Y lo otro es para estar permanentemente en el candelero de la prensa internacional del ciclismo, para que la opinión pública siga pensando dentro de 5 años que los ciclistas son todos unos corruptos, unos drogadictos. Hay que pasar página de todo, olvidarnos, que pongan la máxima severidad para que no ocurra más, y olvidarnos. Y recordar a Contador no por el filete, sino por el próximo Tour que lo gana.
Ojalá sea así. ¿Qué más noticias tenemos, Vicente?
Bueno, como estamos ya metidos en harina, sí, pues diremos que en el Giro de Italia ya ha habido el primer positivo.
Bueno.
Que lo ha dado el ciclista francés Sylvain Georges, del AG2R, que le ha dado un positivo por heptaminol, que parece ser que es un estimulante. Bueno, pues lo han cazado al chico y lo han mandado para casa.
Bueno, pero parece que es que no aprendemos.
Bueno,
no aprendemos.
Bueno,
¿no?
De momento es uno nada más. Esperemos, si no hay más, tampoco.
En clase siempre están los torpes, que son los
pues,
que.
Efectivamente, porque tampoco es un cabeza de lista.
Esperemos entonces, que sea eso.
Bueno, ya vistos ya los efectos colaterales, vamos ya a los resultados, informes sobre cómo van. Terminó el Tour de California con el triunfo final de Van Garderen, y la última etapa fue, cómo no, para Peter Sagan, mi amigo.
Sí, señor.
Amigo, como dice Paco.
Sí, señor. Yo es que lo descubrí por ti. Fuiste tú el primero que lo nombró.
Sí, la verdad es que. Bueno, y ahora vamos ya a lo que. Bueno, a lo que nos está llevando estos días, digamos, con ilusión. Yo particularmente, no sé lo que opinarás tú, Pepe, pero hasta ahora estoy un pelín desilusionado. Este Giro no es el que yo me pensaba. Las cosas como son.
Yo tampoco, pero bueno, da la
noticia. A falta de pan, bueno, son tortas, ¿no? Pero bueno, la verdad es que hasta ahora...
Da la noticia y hablamos.
Vamos, efectivamente. Bueno, la primera noticia, como ya todo el mundo sabe, es que dos de los posibles ganadores, de los posibles favoritos a subir al podio, cuanto menos, pues ya han salido para casa. Y se han ido no porque les hayan mandado, sino se han ido ellos debido a que uno de ellos, el británico Wiggins, la verdad es que estaba fastidiado, tenía una infección pulmonar, y aparte de eso, todas las desgracias que contamos el lunes pasado, que le habían ocurrido, con lo cual, pues ha dicho que ya está bien de padecer y para casa. Y el otro es Gedal, el vigente campeón, pues parece ser que tiene un problema físico suficiente para irse a casa, pero parece ser que el problema físico no está identificado todavía, parece ser. Con lo cual también se ha tenido que ir para casa.
Vicente, ¿tú crees,
dos menos.
¿Tú crees que la retirada de Wiggins obedece exactamente al comunicado oficial del equipo?
No te lo puedo decir, pero desde luego es evidente que el hombre desde el principio no estaba bien, eso está claro.
Es que ahí voy.
Prácticamente desde el principio. Pero, o sea,
es que ahí
no
voy.
Ha tenido unos días muy buenos y luego ha caído en picado. No.
Lo que quiero decir es que el hombre empezó el Tour ya en unas condiciones físicas, yo pienso que no las óptimas para afrontar este reto. Él, yo entiendo que se ha visto día a día como en vez de ir recuperando tiempo, iba perdiendo. Y lo peor para él estaba por llegar, que es justamente esta semana. Yo creo que si Wiggins hubiese acabado el Giro, el año para él hubiera sido totalmente nefasto, porque hubiera intentado al menos acabarlo con cierta dignidad, físicamente se hubiese quemado. El Tour, que es lo que él quiere correr, hubiera llegado a unas condiciones físicas pésimas, con lo cual las dos grandes citas suyas de la temporada hubieran sido auténticos fracasos. Y él ya tiene una edad donde este año pasarlo ya no en blanco prácticamente, sino con un castigo como los que le podrían suponer para él las dos grandes citas, Giro y Tour. Y yo creo que él ha recapacitado y ha dicho, bueno, el Giro está totalmente perdido, me retiro con cierta dignidad porque aquí yo tengo una infección pulmonar. Yo no estoy diciendo que no la tenga, en absoluto, Dios me libre. Yo estoy un suspicaz y puedo pensar lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que sea eso, ni mucho menos. Entiéndase. Pero claro, si él se retira, con ese comunicado, él, su palmarés, bueno, es una retirada tema de salud, y todavía no se ha quemado físicamente en el Giro y tiene todas las opciones para el Tour.
Sí, bueno, yo quería decir una cosa sobre el Giro y el Tour. Vamos a ver. Wiggins había firmado para el Giro porque su compañero Chris Froome es el hombre fuerte en el Tour. Entonces ahora se le crea al Sky un gran problema. Y es que este hombre con 3 días de competición se puede recuperar y querrá ir a correr el Tour. Y el Tour, si no lo corre el Sky con un cabeza de lista fuerte y todos trabajando para él, lo volverá a perder. Es decir, que tienen que apostar. No pueden apostar por este. Tienen que apostar por el nuevo, que es el Chris Froome.
Ya veremos a ver qué es lo que hace el equipo. Pues ahí tienen un problema muy serio.
En 15 segundos os daré mi opinión, luego la tuya, Paco Lacasa. Mi opinión es que este hombre, ya con un maillot amarillo consolidado del año pasado, quedaría como Dios si fuese al Tour de Francia y haciendo una labor de gregario de lujo, ayudase desde el principio, sin ponerle zancadillas, al valor emergente que es Chris Froome, que fue quien le ayudó el año pasado, quedaría como Dios, y luego si le quedan fuerzas que venga a la Vuelta a España o que haga lo que sea.
¿Pero cuántos Pero campeones como vaya han desde hecho el... eso?
¿Ah?
Nadie.
Bueno, vamos a ver. Perico Delgado...
Perico renegaba bastante y pasaba bastante cuando ya Indurain le pasó por encima.
Bueno, yo recuerdo un
Tour... Bueno, pues quedaría como Dios. Yo, lo dicho, yo para mí, yo le aconsejaría hacer eso, porque quedaría como un tío chapó.
Recuerdo eso que tú dices, el último Tour que corrió Bernard Hinault con Greg LeMond. Creo que el último Tour fueron una pareja de amigos a que uno lo ganara y otro trabajó para él.
Sí, efectivamente. Bueno. Sí. Claro que Hinault ya llevaba 5 en el saco.
Difícil. Veremos en el Tour ese planteamiento, Vicente, que tú comentas aquí.
Bueno, y entonces ya, en cuanto a resultados, ya te digo que todo el mundo lo sabéis, es que el tiburón, bueno, el Nibali, aparte desde el principio era un favorito, ahora desde luego es más favorito que nunca, si no tiene ninguna desgracia. Yo creo que el Giro Italia lo tiene en el bolsillo, porque con las etapas que quedan y lo que ha demostrado de que... Bueno, lo que ha demostrado él, lo que han demostrado los rivales que le quedan, porque es evidente, ayer estuve viendo yo la etapa que llegó, la fallida etapa que no llegó a donde yo esperaba que llegase, que fue a mi querido Galibier, que se quedó en las granjas de Galibier, a 4 o 5 kilómetros hasta arriba, le faltaban 400 metros, que son casi los peores, pero bueno, la verdad es que se vio que Cadel Evans está claramente apostando por el cajón.
Bueno, lo que hace siempre también.
Y bueno, lo que hace siempre, menos cuando ganó el Tour de Francia, ¿no? Pero vamos, Nibali yo creo que tiene un equipo suficiente, el tío va muy bien de forma y bueno, pues está regulando, dejándose que se vayan los que no son peligrosos, en fin, haciendo de verdadero jefe del Giro Italia. Eso digo que eso es lo que se ha visto y nada más.
Vicente, la pena del Giro es que Nibali esté de líder, porque es el único tío que tiene narices para atacar siempre dar guerra, y si ya está de líder...
No, pues... le hace falta, a ver, no le hace falta. Entonces, pues bueno, se ha visto cosas, pues bueno, que Chausti continúa décimo, sí, pero claro que ayer, en una subida que no tenía maldad, es decir, hubo una primera parte, el Telegraph se subió, dicen que dietro al muerto, que dicen los italianos, dietro al muerto, es decir, a paso de muerto. El otro, pues tampoco se le vio allí gran eso, sí, que al final un poquito de nieve, una organización pésima, porque vamos, parece ser que ahí los corredores se quejaban de la organización, pero a su vez, ¿no? Cuando hicieron al principio, que vieron cómo estaba el trazado y todas las cosas, pues ninguno se quejó. Luego las televisiones dando las cosas, pues claro, la gente se espera una cosa y luego le dan otra. Luego nieve, pues ¿cuántas veces se ha subido el Galibier con nieve? O sea, es que lo que pasa es que dice que incluso las condiciones más que las que habían eran las que podían venir. Porque una anécdota es que dice que a los coches de los equipos les dijeron que no tocaran el claxon, o sea, cosa que hubiese alguna avalancha. O sea que yo, aquello ya me parece ya de chiste, ¿no? De chiste, afortunadamente no pasó nada, llegó bien, pero fue una etapa absolutamente descafeinada que yo casi me dormí viéndola. La verdad es que fue. Entre que no era lo que yo subí, es decir, que yo estaba esperando cuando pasase por los sitios que yo las pasaba mal, porque lo tengo muy reciente, estuve en el 2010, y aquello es que no se parecía nada de la.
Pero o sea, Vicente, a lo mejor, ahora que la hemos visto en directo, nos parece descafeinada, pero igual dentro de 10 años se ve como una etapa mítica. Todos acordamos de a Perico cuando iba con la nieve en la cabeza, en el Gavia era, ¿no? Y yo no me acuerdo de aquella etapa. Igual fue un fracaso también.
Pero tampoco hacía tanto frío. La de ayer era una nieve tonta.
No, pues si era más fría la anterior, la de la Bartonequia, era mucho peor.
Efectivamente. Claro. Y luego otra cosa, yo siempre recordaré el Galibier por nuestro querido Pantani escapándose y bajo la lluvia, dando un recital de lo que es una escapada y dejarse la piel allí. Lo de ayer, ya te digo, fue una cosa descafeinada, sirvió para dejar las cosas como estaban, hinchado y perdido 30 segunditos, de nada, ya ves, como subió y perdió 30 segundos, pues de bueno, hinchado y se ve que desde luego esta cosa tampoco le va mucho. Y eso es lo que hay, así es como tenemos, la clasificación la tenemos, pues por decir al final, que Cade Evans lo tenemos a 1.26, Rigoberto Urán en la baza del Sky a 2.46, y luego ya viene, pues los así más conocidos, Scarponi a 3.53, Betancourt a 5.15, en fin, ya están todos muy atrás.
Y Samu, Samuel Sánchez.
Samu ayer también, es que da una pena, vamos, yo es que lo veo y ahí, yo estaba oyéndolo con la RAI italiana, ¿no? Entonces, pues, no miento, estaba la RAI italiana, pero la RAI italiana, que no sé si os pasa a vosotros, de cuando en cuando se me pone a mí como recargando y se me queda en blanco. Sí. Y entonces dije, pues, ¿sabes lo que te digo? Que me voy con los vascos. Claro, los vascos no entienden nada, pero sí que entiendes cuando hablan Samuel Sánchez y esta gente sí que. Claro, yo que están los vascos y ves, y efectivamente, ahí estaba Samuel, que hizo una escapadita, digo, a ver si el hombre, pobrecito. Y luego al final, que no sé qué pasó entre los italianos y los vascos, y no lo veía, y es que al final se hundió. Y al final le metieron un minuto y pico. O sea que fue un ataque de esos que te dejas los 20 duros de gasolina que tengas y al final te quedas atrás. Con lo cual, más vale que se hubiera estado quieto. Pobre Samuel tampoco tuvo el día tampoco.
No es su giro tampoco.
La verdad,
ni
es
mucho
que
menos. ¿Alguna noticia más, Vicente?
Pues nada, la noticia es que esta semana a ver si nos divertimos un poco más.
A ver si llega a cierto.
Con lo que queda. Que la etapa, por cierto, la etapa de mañana, si es completa, es de chapó. Porque mañana. Que se subía el Gavia, creo que
no,
es.
No, mañana.
¿La del martes? Creo que sí,
mañana,
¿eh?
Mañana y pasado son dos etapas de llanas.
No, entonces.
Y son el jueves, pues el viernes el jueves. Y el sábado, las tres seguidas, la contrarreloj individual.
¿Y cuál es?
La etapa del Gavia y el Valmartelo.
Esa,
y la última, la de las tres cimas,
bueno,
de la
Abreu. Pues
son las tres seguidas.
Pues esas son las que hay que llevar cuidado. Muy bien.
Ese es el calendario de la máxima cita ciclista del mes de mayo. Bueno, como decimos. Siempre, la semana que viene seguro que más y mejor.
Hola, soy Chechu Rubiera, ciclista profesional del Discovery Channel, y quería dar unos consejos a todos los cicloturistas y aficionados al ciclismo, que circulen siempre con el casco, que circulen por la derecha, que aprovechen las carreteras con menos tráfico y sobre todo si pueden, si tienen la posibilidad, que circulen en grupo, que siempre serán más respetados, pero que también sean conscientes de que en la carretera no estamos solos y que tenemos que convivir todos.
Bueno, la semana pasada estuvimos hablando de, yo creo que el componente más crítico de la bicicleta que para el ciclista, que es el sillín. Estuvimos hablando ya con cierta profundidad. Pero para ultimar el tema, yo creo que Paco Fran nos ha traído aquí unos apuntes donde yo creo que termina de definir cómo elegir ya el sillín que más se adecua a nuestras necesidades. Paco, que ¿cómo lo ves tú? Para ultimar, ¿qué pues, información podemos pues darle bueno, ya a nuestros oyentes?
Vicente apuntó lo de la anchura del sillín. La anchura es importante, no puede ser muy estrecho ni muy ancho, en torno de 13,5 a 14,5. Últimamente son más anchos de atrás, porque se da cuenta que el apoyo de los isquiones exige un poco más de anchura por detrás. Decir que hay también para damas, para chicas, hay unos especiales que son un poco más anchos, precisamente porque tenemos isquiones más separados. Que hablar también que el acolchamiento es muy importante, como siempre, ni mucho ni poco, es decir, un sillín ultraligero de alta gama es casi una tabla en la que vamos sentados. Nuestros isquiones se sentirán como clavos contra una superficie demasiado dura. Un asiento de paseo excesivamente acolchado provoca el mismo efecto, como se hunden los isquiones, el material sobrante se acumula entre ellos presionando hacia arriba, más adormecimientos y molestias. Esto es, pensemos pensemos, aunque suene duro, con el culo. Sentémonos y probemos. Si hay que cambiar el sillín, se cambia, pero para mejor, ¿eh? Y poca cosa más. Luego, ya hemos dicho, el otro día dijimos ya lo de los apoyos. Vicente.
Sí, a mí se me quedó una cosa, que no sé si la apunté. Es un dato técnico que normalmente yo me he dado cuenta, y además, primero me di cuenta a mí mismo cuando empecé a tomar medidas de la ergometría de mi bicicleta, y es una cosa que la gente no tiene muy en cuenta, porque de hecho, como no se hacen las bicicletas a medida hoy día, pues entonces, una talla 54, vale, pues una talla 54, es el tema de la distancia punta de sillín a eje de pedalía.
Eso, correcto, me quedé yo apuntado es para muy, que lo contases.
Pues es mucho más importante de lo que parece. Y os explicaré un poco la cosa práctica y luego la teoría, lo que dice y tal. Como dije el otro día, normalmente, si medimos, si hiciéramos un muestreo entre todos los ciclistas aficionados, o globeros, o cicloturistas, llámale como quieras, y midiésemos su distancia de eje pedalera punta sillín, le veíamos que es significativamente más corta que la que suelen llevar los profesionales. Evidentemente, eso en parte es porque nosotros no vamos tan estirados. También los profesionales llevan una potencia más larga.
Que los profesionales lo llevan más atrasado, el sillín.
Un poco más atrasado, efectivamente. Uh-huh. Igual que lleva una potencia más larga que nosotros, también lleva el sillín un poco más atrás. Uh-huh. Pero la potencia en este caso no vamos a... Aunque sí que influye por el tema de reparto de pesos que habló,
claro,
Paco.
Sí, sí.
Porque una potencia más adelante te posibilita, a costa, eso sí, de la flexibilidad y de la espalda, te posibilita que no lleves tanto peso en el sillín. Tú vas más a cargar. Y entonces, a nivel del el trasero, pues padece menos. Eso es matemático, ¿no? Uh-huh. Y los golpes se menos. Pero bueno, para eso hace falta flexibilidad. Pero el tema de lo de esto es que, vamos a suponer el tema de... digamos, gráficamente se puede pensar muy bien. Imaginemos una escalada de un puerto largo. Un puerto largo que normalmente se suele hacer sentado. Porque claro, los puertos largos no están para hacer en bailón mucho tiempo, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, el famoso Galibier que subió Raya. Entonces, si nosotros llevamos el sillín un poco adelantado, digamos que este, ¿qué favorece? Favorece cadencias de pedaleo, favorece, pero tú vas muy encima del eje pedaleo, ¿comprendes?
Bajas más abajo el punto.
Claro, entonces, como tú vas, cuando se sube, hasta los profesionales siempre van con menos cadencia en un puerto que en una llana o en una contrarreloj. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú echas un poco más atrás el sillín, a los centímetros que normalmente recomiendan los profesionales, cuando tú pedaleas, digamos, tienes más posibilidad de empujar el pedal cuando pasa el punto muerto superior, empujarlo hacia adelante antes de bajarlo. Y eso es una posición óptima cuando se va sentado. Es decir, si, de hecho, se nota enseguida. Si tú llevas el sillín un poquito más atrasado, cuando te pones de pie en bailón y luego te sientas, a veces no te lo encuentras. Y dices, coño, que lo tengo un poco más atrasado, ¿sabes? Pero una vez sentado, una vez cogida la posición, y entonces eso favorece precisamente las grandes ascensiones y esas cosas, favorecen, igual que unas bielas, un pelín, dos milímetros y medio más de las que teóricamente gastamos en llano, también favorecen el utilizar unos desarrollos porque tienen más brazo de palanca. Entonces, si utilizas el brazo de palanca grande con esa posición del sillín, ¿entiendes? Claro, esto ya son cosas muy finas, pero efectivamente es que hay gente que sí que lo lleva demasiado adelantado. O sea, por el tema de que la talla no está hecha a su medida y entonces pues lo llevan. Y es una cosa que es curioso, yo lo aprendí cuando empecé a tomarme las medidas, efectivamente. Yo las llevaba, pues no sé, llegué a 3 centímetros y medio lo llevaba yo con una talla 55. ¿Sabes? Uh-huh. Entonces, bueno, para esas tallas lo normal hablan de 6, 6 y medio, una cosa así.
Vale.
Y se nota, se nota. A la hora de pedalear y de empujar y dar el eso, se nota.
O sea, no pasarse como los triatletas en echarlo para adelante el sillín.
Desde luego, eso es, efectivamente. Eso ya son posturas muy forzadas, pues bueno, para favorecer la aerodinámica y el ritmo de pedaleo.
Y en llano también es conveniente tenerlo en su sitio, ¿no? Que sí. Esté...
Hombre, claro, en llano tiene que estar, desde luego. En llano, lo ideal es eso, te digo, es el tema de... Lo mismo que, por ejemplo, el tema de los famosos... Otra cosa que no hablamos es el tema de la altura del sillín. La altura del sillín, aquí estuvo un biomecánico que nos lo dijo, los famosos 155 grados, ¿te acuerdas, Paco?
Sí, sí.
Es decir, que mucha gente también se ve que lo ves moverte y va moviendo las caderas. Un ciclista que mueve las caderas automáticamente es que lleva el sillín demasiado alto. Uh-huh. Entonces, claro, tiene que ir las rodillas cuando estiras la pierna a punto puerto inferior, tiene que ser 155 grados, no más. Importante.
Bueno, pues estas notas técnicas han quedado aquí en el aire. Aplíquense siempre para mayor comodidad y sacarle el mayor rendimiento a nuestra bicicleta. Sillín, ya tienen conocimientos suficientes para elegir aquel que mejor se adapte a cada uno de nosotros. Hasta aquí el programa de hoy. Como siempre, ya estamos fuera de tiempo. Y antes de despedir el programa de hoy, recordar la excursión que tiene prevista la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia para el próximo sábado. Destino, Gestalgar. Hora de salida a las 7:30 de la mañana desde la Avenida de los Naranjos. Un total de 127 kilómetros tienen la culpa. Pues hasta aquí el programa de hoy, don Vicente. Nos vemos, nos oímos la semana próxima.
Muy bien, ha estado muy bien, muy bien.
Don Paco de casa, la semana que viene más.
Yo me voy contento con el sillín que me ha traído el Duo Power Paco Frank para que pruebe y tengo ganas ya de llegar a casa para probarlo.
Cómo no. Y don Paco Frank, bueno, nos escuchamos cuando quieras.
Pues hasta que queráis, yo vendré a contar otra experiencia de una etapa que haré antes.
Por supuesto que sí. Ganas tenemos que nos las darres otra vez. Y a todos vosotros, decir que os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía.
Todo ciclismo.
Ser felices. Faces you created, to your headache, to the shape of the 1980s.